Empezamos en Nueva York, en la costa más cercana. Kevin Hernández, hola Kevin.
Hola Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Tú cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos?
Desde el 2006, así que ya 14 años, un poco más de 14 años.
Años.
Yo soy de Colombia, de Barranquilla, Colombia, pero vivo en Queens, Nueva York, y ahora estoy en escuela en Nueva York también, pero estoy viviendo un poco en Nueva Jersey, pero a 10 minutos. Está muy cerca de Nueva York.
Lo primero que te quiero preguntar es si en tu zona ha habido manifestaciones de protesta o altercados y saqueos, o las dos cosas.
Sí. Bueno, mira, yo soy estudiante de Columbia University, esa es la que Trump dijo lo que dijo. Entonces yo vivo cerca de esa área, eso es en Manhattan, y en Manhattan hay manifestaciones por doquier. O sea, Manhattan, mira, la gente se ha ido, la gente que tiene casas en otros lados se han ido, la gente con dinero se han ido, cualquier persona que tiene familia. Por eso yo me fui yo tengo un apartamento en Manhattan, pero con estas manifestaciones hay mucho saqueo, hay mucha violencia, se ha vuelto un poco no tan estable, para serte sincero. Entonces,
¿también hubo saqueos o fue más tranquila?
No, o sea, se tranquilizó un poco más con los pasos de los días. Del último fin de semana fue muy feo. Yo nunca había visto nada así. Mucha gente que conozco que ha vivido aquí toda su vida tampoco había vivido algo así. Pero también te tengo que decir que en los otros condados, en Queens, en Brooklyn, aunque también hay manifestaciones, hay muchas zonas que están tranquilas. O sea, Nueva York es muy grande,
claro.
En términos físicos, o sea, en términos de área. Entonces, aunque haya manifestaciones, pues de pronto lo hacen en una avenida importante o en un bulevar importante. Pero en lo que ya son las zonas más residenciales, todavía hay un sentido de calma, por decirlo así, pero más lejano de Manhattan. En sí, Manhattan, muchas de las tiendas en el downtown, lo que es Broadway, lo que es Soho, Tribeca, están boarded up. Están todas cerradas con madera en las ventanas y no se sabe cuándo van a abrir otra vez. Entonces, como decía el corresponsal, entre el coronavirus y las protestas, está todo como que un poco en el aire. ¿Para dónde va esto?
Sí, Paco, si me permites, llevamos 3 noches de prácticamente tranquilidad total. Sí que ha habido algunos disturbios, pero muy, muy aislados. Y la verdad es que lo que influyó en este cambio es desde que la Fiscalía de Minneapolis decidió detener y acusar a los otros 3 policías. Eso fue un poco el cambio de inflexión. Porque además era una de las principales reivindicaciones de los manifestantes. Por eso llevamos pues prácticamente 3 noches sin apenas incidentes.
Vale, voy a terminar con Nueva York. Esta semana Carlos Sainz, hablando con Juanma Castaño en el partidazo, decía que por el comunicado que había hecho Lewis Hamilton, el campeón del mundo de Fórmula 1, decía que en mi deporte soy el único negro, nadie se está mojando, qué vergüenza. Y decía Carlos Sainz que, por supuesto, aparte de declarar que el racismo era algo horrible, que claro, él no había tenido la desgracia de convivir con el racismo ni de ver actitudes racistas, que a lo mejor también es una cosa que nos pasa con ojos de blanco. Quiero decir que igual no somos sensibles al racismo como pueda serlo el afroamericano. Yo te pregunto directamente, Kevin, ¿tú has visto actitudes racistas en Estados Unidos? ¿Con qué frecuencia?
Paco, mira, Estados Unidos es muy grande, entonces hay parte de Estados Unidos como en el sur donde...
Claro, por eso te pregunto tu experiencia, porque...
Pues mi experiencia en sí, mira, yo soy de Colombia, mitad de mi familia es de piel blanca, mitad de familia es de piel oscura. Entonces, aquí muchas personas me han identificado a veces como medio afroamericano y hasta yo he sido víctima de pronto de alguna cosa racista. Pero te tengo que decir que no ha sido mi experiencia que yo me sienta que el sistema me ha fallado a mí. No he sentido que pues no haya podido cumplir mis sueños o mis metas por eso. Pero te tengo que decir que yo conozco, tengo muchos amigos y conozco mucha gente que es afroamericana, que me han contado cosas de su vida que se comprueba y todo, o sea, ni siquiera necesitan probarme, pero pasa muy frecuente todavía en Nueva York, hasta en Nueva York, en parte de Nueva York, que es un poco más liberal. Pero eso varía mucho, varía mucho. Afortunadamente yo no he tenido esa experiencia, pero también conozco gente de Colombia que es de piel negra, porque en Colombia, como por ejemplo el futbolista Edwin Congo, hay mucha gente con descendencia africana. Entonces, cuando vienen acá a los Estados Unidos, se lo confunden mucho. Uh-huh. Yo tengo hasta amigos colombianos que han sido víctimas de gente racista, que dicen, pues sí, soy negro, pero ni siquiera me estás diciendo, yo soy colombiano, yo no soy de lo que estás peleando. Entonces, en ese sentido, pues ha sido muy cercano a mí, pero afortunadamente yo no puedo decir que me haya sentido que eso ha sido una parte que haya influenciado mucho mi vida, ni para el bien ni para el mal. Sí, he tenido un par, digamos, lo puedo contar con una mano, los incidentes donde alguien me ha dicho algo que pues claramente es por cómo me veo, como quién soy, quién, you know, de pronto es porque soy latino, porque soy, no sé.
Vale,
pero
vale.
Esa es mi experiencia.
Muchas gracias, Kevin. Dejamos Nueva York, centro del país más o menos, en Houston. Pedro Sánchez, hombre. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Encantado de saludarte. ¿Eres Castrejón de segundo?
No, soy Rivera, así que soy casi un consenso político en mi nombre.
¿Cuántos años llevas en Estados Unidos, Pedro?
Yo hago 5 ahora.
5 años. ¿En tu zona manifestaciones o, además de manifestaciones, altercados?
Son manifestaciones. El martes tuvimos una gran manifestación en lo que es en el downtown de Houston. Te pongo un poco en contexto. Aquí, siendo un estado muy republicano, el Houston es demócrata. Nuestro alcalde es afroamericano. El jefe de la policía es de origen cubano. Y aquí la manifestación fue conjunta, es decir, el líder, uno de los líderes, junto con la familia de George Floyd, que es de aquí, de Houston, iban a la cabeza de la manifestación, y la verdad es que se saldó con una protesta pacífica que ya muy al final, 60.000 personas, de 60.000 personas, 200 quisieron fastidiar la fiesta y acabaron detenidas, pero nada que ver con lo que se ha visto en Chicago o en Minneapolis.
Vale. ¿En tu día a día ves racismo?
Pues mira, es que en mi día a día, para que tú tengas una idea, Houston tiene un 38% de comunidad latina y es la mayoría. Uh-huh. Es decir, aquí los blancos están, los considerados blancos, están por debajo de los latinos. Entonces, sí que se vio segregado. Hay un barrio 100% hispano, porque, digamos, son gente que no habla inglés, donde hacen la vida completamente. Mi trabajo está ahí. Yo trabajo en una zona en la que lo normal, cuando entras en un supermercado, a mí me hablan en inglés en vez de en español, porque consideran que soy blanco. Entonces ellos mismos tienen ahí el barrio negro, pero luego en otros barrios es más bien tu nivel económico el que te define. Es decir, no hay... Yo racismo como tal no lo he sentido, pero sí hay una segregación racial. Tú desde que rellenas una aplicación para un trabajo, te dicen hispano, latino, blanco, o sea, sí hay una segregación, pero desde el inicio. Sí.
Pedro, muchísimas gracias.
Okay.
Encantado, un abrazo. Dejamos Houston y nos vamos a la costa oeste, San Francisco. Jorge Calvo, hola Jorge.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cuántos años llevas viviendo allí?
Pues este es mi quinto año.
Quinto
Llevo
año.
4 y en febrero hago 5.
Sí. ¿En tu zona manifestaciones o además también altercados y saqueos?
Pues, a ver, yo vivo en el norte de la ciudad y aquí no hay nada. De hecho, es que ni te enteras. O sea, aquí parece que no está ocurriendo nada. Pero si te vas al centro, al distrito financiero, ahí hay muchas protestas. Y luego, si te vas más hacia el sur, hacia el barrio latino, por ejemplo, al Mission District, eso es 24 horas, o sea, está llenísimo de gente y protestas todo el día. Sí, sí.
En tu experiencia, ¿el racismo está en el día a día de la gente? ¿En tu vida, por ejemplo, ha estado?
Sí, a ver, yo te digo, soy español y soy blanco y aquí nunca he tenido ningún problema de discriminación hacia mí, y tampoco he visto nunca nada de violencia en la calle de a este por ser negro o a este por ser latino. Sufre violencia física, por decirlo así, pero, a ver, Estados Unidos es un país, también lo que han comentado antes, que es un país gigantesco y que cada estado es un país en sí mismo. Por ejemplo, aquí California es un estado muy liberal, entonces hay ciertas cosas que no se ven tanto como en otros sitios, pero a ver, aquí el racismo es sistémico, o sea, la estructura social está basada en tu raza. Si tú eres afroamericano, vives en cierto sitio y tienes acceso a ciertas cosas, si eres latino lo mismo, etcétera. Entonces, yo creo que no es solo la brutalidad policial que sufre la población negra, sino que es todo este sistema que ha explotado, ¿no? Que por tu raza tienes acceso a ciertas cosas y me parece a mí que es todo eso lo que ha explotado ahora.
O sea, hay una mezcla de racismo y clasismo.
Sí, sí, totalmente. O sea, aquí si eres latino tienes acceso a ciertos trabajos y a cierto poder adquisitivo, y si eres afroamericano lo mismo, que es algo que habéis comentado mucho aquí en el programa, que decía Pani que la población negra es la más afectada por el coronavirus, por ejemplo, y es normal, porque es que es una comunidad que por definición es pobre. Entonces tienen peores trabajos, peores salarios, peores seguros médicos, etcétera, y por eso a ellos les afecta más el coronavirus, ¿no? Pues, es, o sea, si tú dices racismo por la calle, veo que le peguen una paliza a un afroamericano, no lo veo, pero sí ves que el sistema es demasiado racial. Entonces, yo creo que no solo es la brutalidad policial que hubo el otro día, sino que son todas estas cosas que están explotando.
Muchas gracias, Jorge, ¿eh? Gracias por contárnoslo.
Muy bien, gracias.
Juan, pues igual esto se alarga. Lo de Rodney King se llamaba, lo de Los Ángeles.
Sí, 1992.
¿Cuánto tiempo duraron las protestas?
Duraron dos semanas. Y fíjate, yo creo que fueron más de dos semanas. Y ahí el presidente Bush padre, ahí sí que desplegó el ejército en Los Ángeles. Ahora lo que se debate es si la Insurrection Act, esta ley que quiere poner Trump, en la que se quiere basar para desplegar el ejército en las distintas ciudades. En 1992 lo hizo George Bush padre y desplegó el ejército en Los Ángeles para acabar con esas manifestaciones en 1992. Lo que comentaba este oyente de los negros y de los hispanos, los más afectados por el coronavirus y por la crisis económica que arrastra el coronavirus. Ayer se conocían las últimas cifras del paro. Sí que es cierto que ayer que las cifras que daban, aunque hay alguna duda de que esa cifra sea de alguna forma real, cifran el desempleo en el 13,3%. Pero la cifra del desempleo, por ejemplo, entre los hispanos es casi del 18% y entre los negros es del 17%. O sea que son siempre los más perjudicados en todo.
Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco.